Radio Cuyum.
Hablar con alguien que por que lo menos no. Ha visto el proyecto y nos puede dar una mano más, ¿no?
Bien,
Javier,
sí, me parece fantástico.
Lautaro Jiménez, que es legislador del Frente de Izquierda de los Trabajadores, sí, por el PTS, está en comunicación con nosotros. Muy buen día, Lautaro, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes, chicos?
Bien, bien, acá Javier Riollo y Juan Pablo Gallada te hablamos. Bueno, Lautaro, molestarte unos minutos, porque bueno, el lunes se anunció esto de, y muchos han salido a decir que bueno, que se dio, muchos han salido a cuestionar que eso implicaría una gran inversión y que no se sabe si el Estado la va a hacer, pero queríamos saber tu opinión sobre la propuesta de que trabajen quienes están detenidos en las cárceles, ¿no?
Sí. Bueno, para empezar, digamos, con lo que manifestó Cornejo, tenemos que partir de una realidad de lo que ha sido su manifestación. No ha sido una propuesta, ni tampoco una idea de garantizarle un derecho humano básico y fundamental, como es el poder desenvolverse, desempeñar sus tareas laborales, ¿no es cierto?, el derecho a trabajar, que es donde en todo caso se tendría que haber puesto el foco de la discusión, el cuestionamiento a un sistema, digamos, carcelario completamente denunciado a nivel internacional, con múltiples acusaciones, digamos, por casos gravísimos que ocurren dentro de San Felipe, de Boulogne-sur-Mer, cárceles que están puestas bajo el ojo de la justicia internacional por los escándalos que han habido, por las torturas de los propios guardiacárceles hacia los internos. Entonces, frente a eso, Cornejo no es que ha dicho, bueno, le vamos a poner un punto final, vamos a terminar con las torturas en las cárceles, vamos a terminar con las mafias que cometen crímenes horrendos allá adentro, y vamos a garantizar condiciones dignas para los internos, entre ellas el derecho para que todos puedan aprovechar esos años para su formación laboral y para el desempeño, para tener un trabajo digno en blanco dentro de este penal, y que ese lugar cumpla su rol constitucional, cuestionable o no, porque nosotros no, aunque nosotros no lo compartamos, pero por lo menos el rol constitucional, que es para la protección de la ciudadanía y no para el sufrimiento de las personas que están allá adentro.
Claro.
Sin embargo, no es eso lo que planteó Cornejo. Lo que ha planteado Cornejo es, por el contrario, cosas realmente muy peligrosas, digamos, y muy macabras, si se quiere, ¿no? Como cuando, para salir a defender en este fanatismo que tiene el gobernador por la demagogia política, ve una mínima encuesta que le dice que tiene que avanzar a castigar hacia un sector y lo hace, ¿no? Y en ese sentido ha salido a decir cosas que se imaginarán que son muy graves, ¿no? Como decir que las cárceles no son un spa, ¿no es cierto? Como si alguien pudiera imaginar que es eso. Hoy las cárceles no son un spa. Hoy las cárceles no son, como dice, un lugar de máxima sociedad. Hoy son centros de tortura, donde la gente que está allí tiene condiciones completamente inhumanas. Y los derechos que tiene que garantizar el Estado, este gobierno no ha hecho más que empeorarlos. Y ahí es donde nosotros denunciamos que mientras hacen demagogia hacia afuera, diciendo que ellos van a hacer que los presos trabajen, lo primero que hizo el gobierno radical cuando asumió fue desmantelar el CCT, el Centro para la Capacitación del Trabajo, que funcionaba en el penal de Boulogne-sur-Mer. De 8 talleres que se daban allí, mimbrería, cocina, soldadura, electricidad, dejaron 2 nada más. Echaron a sus docentes. Están denunciados aquí en la legislatura y se le ha pedido explicaciones a los funcionarios que nunca se presentaron a dar. Los mismos jueces de seguimiento de la pena, los jueces de ejecución penal, han denunciado que esta ley es contradictoria con la otra ley que están promoviendo ahora a nivel nacional y que la habían aprobado hace unos años atrás, que es la ley Petri, que le impide a muchos presos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cornejo? ¿Avanzando en un proceso de resocialización, terminando con el lugar aberrante que son hoy las cárceles? No. Lo que está haciendo es simplemente, en una campaña preelectoral, hacer una demagogia y un discurso político para justificar, tratar de correr los cuestionamientos que tienen las cárceles contra el Estado y contra el gobierno, por cómo las manejan, para tratar de decir que son que los presos se trata de que son pagos, y como si eso fuera el problema, digamos.
Sí, nosotros recién decíamos, doctora, que justamente nos falta a nosotros información y a la gente en general le falta información sobre este problema, ¿no? Porque así como salen los medios, como se venden los medios justamente, esto de que los presos tengan la posibilidad de trabajar y formarse, suena como una cuestión que ha sido reclamada por la sociedad, ¿no? Y como además como un beneficio, de que bueno, van a trabajar, van a tener la posibilidad de ganar un sueldo, digo, y no se ha escuchado toda la información, lo que realmente confunde a la gente, realmente nos confunde en el sentir popular de estos temas, ¿no? Digo, ¿les han dado oportunidad a ustedes en los medios para poder explicar esto que nos estás explicando?
No, realmente no. O sea, estamos ante una operación de los medios que, imagínense, que le han dedicado 3 portadas. A ver, ¿por qué? Porque es un discurso que vende. Uh-huh. Está bien que vende aquí y que vende en el mundo, sobre el que se hacen novelas, sobre el que se tejen fábulas. Pero sobre eso, al querer convertirlo en una realidad en sí misma, esa fantasía... a ver, yo soy docente, ¿no? Sí. Yo he sido maestro en la escuela Yaciófano mucho tiempo, del Algarrobal. Uh-huh. Muchos de los papás de mis alumnos han sido internos. Uh-huh. Y yo sé lo que han sufrido mis alumnos por eso. Sé lo que era para los niños saber que tenían un papá allá adentro que podían ir a ver una vez a la semana y que lo que semana a semana veían era cómo habían sobrevivido a condiciones realmente aberrantes, indescriptibles, que le arruinaban la vida a esos niños. ¿Por qué? Porque saben que estando allá adentro no van a entrar para salir mejor, para ser mejores personas, para socializar. Eso es una mentira. Han estado allá adentro para ser mucho más violentados, más torturados, bueno, sufrir todo tipo de vejaciones. Y eso es lo que hace que se ha criticado muchas veces, y por sectores de todos los colores políticos, porque lo tienen que reconocer, planteando que muchas veces salen mucho más peligrosos y más violentos los internos de esa condición. Entonces, si el gobernador plantease esta iniciativa en un sentido, como decimos, no oportunista, con ese discurso cuasi fascista, porque hay que decirlo, ¿no? Lo de trabajar les hará libre no es una consigna feliz, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una consigna que viene de los campos de concentración nazi. Entonces, agarrar ese discurso es algo que no es inocente. Ellos lo saben bien. Acá nadie se hubiera puesto a decir vamos a garantizar todas las condiciones para que los presos que quieran trabajar puedan hacerlo, sean fomentados, sean formados. Porque hoy por hoy, como lo han dicho los propios jueces de ejecución penal, no están esas condiciones. Son muy pocos los presos que si quieren pueden trabajar. Muy pocos los cupos que hay. Sí, incluso sí. En la formación laboral cerraron lo que le decía el CCT de Uno Sumer, que es una denuncia que nosotros nos ha llegado por las docentes, por las trabajadoras del SUTE. Los internos tuvieron que presentar una habeas corpus para que les permitieran seguir estudiando porque les habían cerrado los talleres de formación laboral. Eso lo hizo este gobierno. Claro, eso claro. Lo hizo el señor Néstor Américo, dirección de capacitación, ciencia y trabajo de la Dirección General de Escuelas.
Claro. Entonces, sí, nosotros se suman a otras preguntas que por ahí no es para solo para esta entrevista y por ahí, si se quieren acercar, también lo podemos charlar, porque también nos preguntábamos, bueno, a ver, trabajo, suponete se hace la inversión del Estado y se garantiza trabajo. ¿Qué se hace con la remuneración? ¿Cuánto va la familia? Que a veces la familia, al quedar alguien detenido, queda desprotegida la familia. Los chicos por ahí tienen hasta dejar de estudiar. lo que se vende, suponete, se hacen zapatos, que sabemos que eso se está haciendo, eso genera una ganancia, el plusvalor ese, ¿a dónde va? ¿Al Estado, al empresario? ¿El Estado promueve trabajo esclavo? Digamos, son como muchas preguntas que uno, la verdad que no tenemos la respuesta, no sabemos cómo va a ser eso. Entonces, también la persona le trabajó una empresa en la cárcel, el detenido, 10 años, sale, ¿esa empresa lo va a tomar como empleado estable? ¿Le va a dar un laburo formal garantizando la resocialización de esa persona? Todo eso nos parece, por lo menos a nosotros, que no conocemos el proyecto, que solo sabemos lo que ha salido en los medios, los van a hacer trabajar, qué bueno. No tiene ninguna respuesta y nos parece que debería tenerla, ¿no?
Bueno, las respuestas que ha dado el ministro van en sintonía con las políticas terribles que está planteando el gobierno provincial para todo. Lo primero que dijo era, ¿cuántos trabajadores actualmente están contratados por el Estado, por fuera, ¿no es cierto?, en condiciones de precarización, haciendo contratos para reparación, obras, cumpliendo con determinado tipo de trabajos que hoy por hoy pudieran ser reemplazados por los presos? Bueno, lo vamos a hacer. Es decir, van a haber menos puestos de trabajo para los empleados estatales, sobre todo los sectores más precarizados, los contratados, para reemplazarlos por el trabajo esclavo de los presos. Y a ver, el trabajo esclavo, ellos le dan una justificación ideológica, como que el preso le debiera retribuir al Estado por estar ahí, se olvida, por eso le decía lo del artículo de la Constitución, ¿no es cierto? Y que incluso ahora ha sido toda una discusión porque hablan de San Martín y lo que San Martín había previsto sobre las cárceles y la política que tenía. Bueno, es un principio democrático elemental, incluso criticable lo que sea, pero por lo menos planteaba el hecho central de que las cárceles son para la protección de la sociedad. Se supone que si alguien está ahí es para proteger a la sociedad de que la persona que está allá adentro internada no le pueda causar mayores daños a la sociedad estando afuera. Esa es la lógica. Claro. Ahora, la ideología que esta gente hace es que no, si está ahí es porque se lo buscó y porque en realidad lo quiere y porque su familia no habrá hecho lo suficiente para tenerlo mejor, entonces ahora que pague por estar ahí, porque nosotros al final le estamos dando un techo, 4 comidas por día, y lo dicen,
Sí,
ese es el discurso que están teniendo.
Sí, nosotros...
Entonces, justifican, por supuesto, el trabajo esclavo, compulsivo, en el marco de que es incluso contradictorio con... Porque la demagogia, la demagogia de la mano dura y de la seguridad es un monstruo que tarde o temprano se come a todos.
Sí.
No nos olvidemos la campaña de Jaque.
No, eso te iba a decir. Ya empezamos con el mapa del delito.
Se le volvió en contra, claro.
Sí, totalmente. Sí, nosotros decíamos...
Va en contra de ellos, porque claro. Esa ley que hacen ahora va en contra de la propia ley Petri que decían antes.
Claro.
Pero a ella no le importa, porque no le importa la coherencia. No le importa que haya más seguridad en el sentido de que la gente que entre allí salga mejor, salga con un trabajo, como vos decís, en blanco y demás. Entonces, el día que le toque y le corresponde salir, él ya estaba trabajando en otro lado. Que entre tanto, si él paga porque está adentro, privado de la libertad, no es su familia la que paga.
Claro.
¿Está bien? Sufriendo porque él está ahí. No son sus niños, chicos de 6, 7 años, los que pagan, viendo que su papá es torturado dentro de la cárcel, y en cambio, si pudiera por lo menos ver que él tiene un trabajo digno en blanco adentro de la cárcel y que le puede enviar los recursos necesarios para que esos niños se críen bien y no en una espiral de violencia. Pero bueno, es una ideología muy profunda la que tienen.
Sí, claro. Sí, decíamos que es más parecido a la ley del talión y que ya es más una venganza que justicia. No, esto de, bueno, la hicieron, que la paguen, que sufran, que... Peor, ¿viste? Claro. Vos no hiciste esto, ahora te vamos a hacer esto, ¿no?
Y esto...
un poco así suena.
Lautaro, discúlpame. Esto de la participación de la víctima en el proceso, digo, a mí me preocupa mucho eso. Digo, porque es la ley del Far West, ¿viste? A mí me hace un daño ojo por ojo, diente por diente. Me suena eso. ¿Cómo va a ser parte? Porque se supone que... la pena y todo el proceso esto lo lleva a cargo una justicia, un organismo de justicia, justamente para evitar que no tomemos carta cada uno en los problemas que nos toca, ¿no? Si me roban, yo voy y busco al ladrón y lo mato. Digo, ¿Cómo se va a trabajar esto? Porque la verdad que me llama mucho la atención esta participación de la víctima en el proceso.
Bueno, eso yo creo que es parte de una discusión mucho más integral. En realidad, el problema en sí yo creo que no está en la participación en sí de la víctima en el proceso para poder llevar adelante y seguir cómo se desarrolla el proceso de la justicia, propiamente dicha. El problema es que no le dan una real participación no solo a la víctima, sino a la sociedad de conjunto en lo que verdaderamente es el proceso. ¿Qué es el proceso para nosotros? ¿Qué sería el proceso para nosotros? Que los quienes llevan adelante el juicio, la investigación, los fiscales, los jueces, e incluso lo que debería garantizarse por el derecho constitucional, porque está incluido en la Constitución de Mendoza y no se respeta, que son los juicios por jurados populares, se lleve adelante, ¿está bien? Es decir, que los jueces sean elegidos por la gente, que los fiscales sean elegidos por la gente, que si esos jueces sacan fallos escandalosos como el que acaba de sacar la Corte Suprema, establecidos 2-1 para los genocidas, por ejemplo, esos cargos puedan ser revocables, que no sea como son ahora, que son elegidos en forma secreta, acomodados entre los distintos amigos en elecciones secretas en el Senado provincial, ¿está bien? Sino que sea un proceso transparente, democrático, con esa garantía, y donde la víctima entienda que cuando está siendo llevada adelante esa investigación, no va a quedar en manos de las mafias que hoy controlan el Poder Judicial, por ejemplo, amparando las redes de trata, amparando los desarmaderos, amparando el narcotráfico, que ha colonizado y que maneja todos los hilos del poder policial, de gendarmería, de las distintas fuerzas de seguridad y también del Poder Judicial. Y también del Poder Judicial, como ya se ha demostrado en numerosas causas, denuncias, escándalos, destituciones y demás. Eso sería una real participación de la víctima en el proceso. Pero ellos no van en ese sentido. Ellos lo que van es justamente, como ustedes decían, en decir, bueno, si yo le fijo una pena a tal persona y demás, bueno, yo te pongo a vos a seguir el procedimiento de esa pena y demás. Es una cuestión demagógica entre nosotros. Que no va al fondo de la cuestión ya una real participación, porque el que tiene que garantizar la justicia es el Estado. ¿Está bien? Claro. Y no la está garantizando. El Estado con esto, ¿qué hace? Se desentiende con algo que tiene para nosotros una connotación social, que son este tipo de crímenes, en una especie de relación entre dos personas privadas, ¿está bien? Es decir, el delincuente tiene un problema con la víctima que fue asaltada, y yo a lo sumo lo que estoy mediando. No, acá el que no le garantiza la seguridad a la víctima, en última instancia, en muchos, en la enorme mayoría de los delitos, es el Estado, el que genera las zonas liberadas, el que genera la espiral de violencia, el que garantiza la desigualdad social, es el Estado. Y al tratar de desentenderse la mano y decir, bueno, venga la víctima, yo le voy a garantizar participación para que usted pueda ir contra el acusado hasta el final, lo que está haciendo es desentenderse, patear la pelota para el otro lado y tratar de decir, bueno, en última instancia, si estaba acusado, era inocente y yo le di la prisión preventiva, no fue porque yo soy un Estado que no investiga, no soy porque yo soy un Estado que no le interesa la seguridad de la mayoría de la población, que es la población trabajadora, sino que es culpa que en última instancia, bueno, la víctima había pedido tal, había pedido eso. Eso yo lo hice para satisfacer el pedido de la víctima. Es una espiral, como les decía, ideológicamente y con muy peligrosa y con consecuencias muy peligrosas.
Bueno, Lautaro, te agradecemos muchísimo la comunicación. La verdad que hay muchísimo para hablar y, bueno, ustedes saben que tienen los micrófonos acá de la radio Cuyum y de las radios comunitarias para hacerlo. Así que cuando se quieran acercar, y nosotros también los vamos a seguir llamando, te agradecemos mucho por estos elementos y poder contarle a la gente, ¿no?, esto. Bueno, gracias, Lautaro.
Gracias,
Lautaro. Y seguimos en contacto.
Muchas gracias. Que anden bien.
Gracias.
Bueno, Lautaro Jiménez, legislador del FIT, diputado, es sí, Lautaro, acá provincial, que nos echaba luz sobre
exactamente
qué se cuestiona en realidad. Claro. Y a mí me parece importante, para cerrar, Javi, sí, aclarar esto. No se cuestiona que trabajen los presos, sino en qué condiciones,
claro,
cómo se lo hace, y que, como decía Lautaro Jiménez, esto mejora las condiciones de la cárcel, digamos, porque cuando el... digamos, como haciendo un chiste que para mí no debía hacerlo, o una ironía de no están en un spa. No, no están en un spa. Hay denuncias de presos que son apretados por los guardiacárceles en connivencia con otros presos para hacer cosas que no quieren hacer,
sí, sí, sí,
que son torturados, digamos, eso sí. No están hablando que van a hacer.
No, de las condiciones de vida permanente, es terrible lo que pasa en él.
Yo me acuerdo, y esto voy a recordar, al padre Jorge Contreras, que era capellán de la cárcel, uno de los últimos comentarios era decir, voy ahí, 4 o 5 presos por celda de 2x1, no estamos exagerando, el baño roto, ¿y qué hacen? Hacen en un tarrito adelante de sus compañeros y lo tiran al patio. Iba al patio de la cárcel y estaba lo que habían, las necesidades de los presos tiradas en el patio.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso no se lo merece nadie.
No, porque el castigo en sí es quitarle la libertad. No las condiciones de vida que llevan, no es que se mueran de frío, que no tengan buena comida, que tengan peleas, se maten entre ellos, que los apriete, que les peguen. Eso no es parte de la condena. La condena es quitarle la libertad nada más. Y se supone que en ese proceso de quitar la libertad, uno tiene que hacer algo, una política, para que esa persona pueda retornar a la sociedad mejor, con otra visión, con una visión de futuro, con un trabajo, un aprendizaje. Digo, pero sí, eso, por supuesto, no se ha dado.
Seguimos en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum. Comuníquese al 261-216-1570. Opine, cuéntenos algo de lo que pasa en su barrio o de lo que piensa sobre lo que estamos charlando.
Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 FM. La radio de tu barrio.